Con Alejandro Bassi, escritor, investigador, profesor de la provincia del Chubut. Alejandro, te saludamos desde Zapala, Neuquén. Santiago Gómez, Alejandra Castillo, Eduardo Torres.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Un abrazo, Eduardo, un saludo para todas, para todos y todos ahí.
Gracias, Alejandro, lo mismo decimos desde aquí. Bueno, a pesar de que, conociendo la información que nos llega desde la provincia, no han mejorado mucho respecto de la situación. Contanos qué es lo que se está viviendo por estas horas.
Bueno, no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, ¿no? Estamos a 26 de mayo, piensen y ubiquémonos un ratito, y el 50% de los trabajadores estatales y jubilados no han cobrado el mes de marzo. Así que estamos a las puertas de tres meses sin pago. Nadie cobró abril, el 50% de las trabajadoras y los trabajadores y los jubilados y las jubiladas cobraron marzo, o sea que un 50% no, y nadie cobró el mes de abril. Así que es eso, y el gobierno de Arcioni duda en algunas decisiones. Nos hace reír, pero siempre defiende a la misma clase social, a su clase social, ¿no? Porque en este medio, en este momento o en este lapso en el que no nos hemos comunicado, que se ha agravado todo el ajuste para con los trabajadores y las trabajadoras, la semana pasada utilizó la caja de jubilación que nos pertenece a todos los trabajadores estatales para subsidiar a la clínica privada. Entonces los jubilados no cobran, pero a los capitalistas de la salud los subsidiamos y asumimos sus gastos y sus costos, ¿no? Una transferencia de ingresos de los trabajadores y de los que menos tienen a favor de los capitalistas de la salud.
Claro. En un intento de darle más valor a lo privado que a lo público, Alejandro, ¿o ya están en ese proceso?
Bueno, vos viste que ese el desmantelamiento de la salud pública y de lo público ya lleva más de 30 años. Se agravó mucho a partir de la provincialización de estos derechos o de estos servicios. Y en ese marco se vació sumamente la salud pública y se ha venido beneficiando con creces todo lo que tiene que ver con el capital privado, y en este caso con el capital privado que actúa en la salud. Esta es una prueba más, ¿no? Pero diariamente lo que ocurre es que se transfieren parte de los servicios que históricamente prestaba el hospital para que se hagan en clínicas privadas y en sanatorios privados. Entonces hay un gran crecimiento, y es todo lo que tiene que ver con la salud entendida como una mercancía, ¿no? Ya deja de ser un derecho hace mucho, y es una mercancía. Si pagás, podés tener acceso a buena salud. Si no, lo siento mucho por vos. Entonces, como denuncian los trabajadores y las trabajadoras del hospital, faltan cosas básicas. Faltan camisolines, faltan cofias, faltan delantales, faltan camillas. Ni hablar de la falta de hospitales, la falta de centros de salud periféricos, de personal. Suele haber dos choferes con todas las ambulancias en una ciudad que llega a los 300.000 habitantes. Así que bueno, la edificación de un hospital público se ha borrado prácticamente del horizonte y de la cabeza del colectivo, ¿no? Es algo que no está en ningún lugar. Y esto se agrava, y en el medio de esta crisis tremenda, con 60.000 trabajadores y trabajadoras, pasivos y activos, sin cobrar, el gobernador no duda y subsidia a las clínicas a los dueños de las clínicas privadas y de los sanatorios.
Tremendo, porque hay...
Tremendo, y vos viste también cómo ha utilizado el aislamiento social para seguir golpeando. Porque ya estamos a las puertas de tres meses sin cobrar. Ya, hoy es 26 de mayo. El viernes deberían estar pagando. y no hay ningún cronograma de pago, no solo del mes de mayo, no solo del mes de abril, no hay ningún cronograma de pago de el 50% de los que aún no cobraron marzo.
Claro. Y en el medio están los alquileres, las deudas.
En el medio están los alquileres. Algo que está pasando, por ejemplo, los propietarios de los inmuebles que le alquilan a los trabajadores o a las trabajadoras estatales le dicen: no queremos garantía de un trabajador estatal. Si vos me venís con una garantía de un trabajador estatal, no te alquilo. O sos trabajador estatal y no sé.
Tremendo.
Así que es tremendo, sí, y eso, y los intereses de la tarjeta de crédito, los intereses de los servicios públicos, porque los monopolios de los servicios públicos no trepidan, ¿no? Y fui desde ATE y de otros gremios más, se fue a hacer un planteo a ver si estaba la posibilidad de la exención en los intereses que se punitorios que se cobraban por pago fuera de término, lo que fuera, bajo ningún punto de vista, a la horca. Pagás o nada.
Claro. No se cumple lo que indica el gobierno nacional en este caso.
Y no. No. Y bueno, en el sector privado hay una gran ofensiva de la patronal y de la burguesía, ¿no? Con aprietes por retiros voluntarios, con reducciones salariales que han avanzado muchísimos, con cierre de toda la gastronomía, ¿no? Que es impresionante. Sí debemos decir que comienza a haber respuestas obreras y populares importantes, ¿no? Es incipiente, no debemos exagerar, pero están comenzando a ocurrir. Y la vanguardia más combativa está surgiendo en el área de Trelew, fundamentalmente porque es el movimiento obrero industrial el que está ingresando a la lucha, y eso ya cambia. Puede hasta cambiar la relación de fuerzas, pero una textil llamada Sedamil, que está en Trelew, y una pesquera, han ocupado las plantas, se han movilizado, han unificado su pelea junto a los estatales, eso es algo que ha surgido desde abajo. Hace dos semanas atrás hubo una gran movilización, fundamentalmente en la zona de la cordillera, en Esquel, en contra del no a la mina, por el no a la mina, quiero decir, en contra del intento importante de los gobiernos de avanzar en la explotación minera. Así que bueno, acá durante dos domingos y en el día de ayer, el 25 de mayo, los estatales y los docentes también nos movilizamos. Así que va la cosa, ¿no? Hay una dureza tremenda del ajuste, pero comienza a haber respuestas que son incipientes, ¿no es cierto?, pero que comienzan a ser importantes, digamos.
Claro. Una situación de pandemia, Alejandro, que le viene como anillo al dedo a este contexto represivo por parte de Arcioni, ¿no?
Y sí, y es más o menos el anillo al dedo que les ha venido a un montón de gobiernos de América Latina y de otros continentes, ¿no? Pensemos,
claro, sí.
Pensemos en nuestro país vecino, ha aprovechado el criminal de Piñera para meter a 2.000 compañeras y compañeras de la primera línea como presos, y los tiene ahí, a sabiendas de que son infinitas las posibilidades de que avance el virus. Los tiene ahí porque quiere disciplinar y mostrarle al resto del pueblo chileno qué es lo que pasa con los que salen a pelear. Así que el anillo al dedo y el traje a medida le ha salvado bastante las papas a muchos gobiernos donde había movilizaciones en su contra muy importantes, ¿no? Haití, Colombia, Chile, sí. En fin, Ecuador, gestas impresionantes, ¿no? En Chile prácticamente una revolución, pero en otro lugar una gran ofensiva que había de los trabajadores y los sectores populares, y esto le vino bárbaro.
Sí. De muchos sectores son evidentes las situaciones que no se pueden ya más tapar, ¿no? Si bien hay una prensa que oculta todo esto, pero bueno, se da visibilidad a eso, ¿no? El contexto de Latinoamérica es tremendo, con una Venezuela también sufriendo los azotes de este neoliberalismo, donde se quieren robar el oro, Alejandro, de los venezolanos, no le dejan, tienen un bloqueo. Y para, claro, bueno, para el resto de la sociedad, es un golpista que está al frente del gobierno, bueno, en una confusión de información tremenda que viene en un proceso de años, ¿no?
Sí, sí.
Así que lamentable esto, ¿no? Sobre todo lo que pensaba en Alejandro, de que ustedes vienen en esta situación desde el 2019 entero. En realidad ustedes volvieron a clases después del receso de invierno del año pasado, entiendo.
Efectivamente, digamos, esta es una etapa, otra estación más en la etapa de la lucha comenzada en el a finalización del invierno del año pasado, de las vacaciones de invierno del año pasado. Corrijo, la última semana previa al comienzo de las vacaciones de invierno ya se había votado y llevado adelante un paro de 48 horas por incumplimiento en los acuerdos paritarios, ¿no? Y además porque fue una gran transfugada electoral lo que hizo Arcioni, ¿no? Hizo un compromiso y firmó actas de compromiso paritarios de cláusulas de ajuste, de las llamadas gatillo, ¿viste? Esas que se actualizan de acuerdo, claro, a la inflación corrida, sí, sí, o pasada. Y cuando llegó el momento de cumplirlas, anticipó las elecciones, se dio como ganador, obtuvo el triunfo. Cuando llegó el momento de pagar el primer compromiso, ahí dijo, no pago. Claro. Así que bueno, es muy grave el tema del endeudamiento de la provincia y a tono más o menos con lo que pasa con todos los gobiernos, el gobierno nacional y todos los gobiernos, lo primero y lo único que fundamentalmente hace es respetar el pago de la deuda. Mientras todos los trabajadores estatales estamos sin cobrar, los acreedores, los bonistas, los buitres de la deuda, no solo los fondos buitres, los buitres de la deuda, claro, siguen cobrando dólar por dólar, vencimiento por vencimiento. Hay que tener presente que posiblemente parte de este endeudamiento tenga que ver con que la provincia de Chubut, por intermedio del gobierno de Das Neves Arcioni, se debe haber endeudado para subsidiar a Pan American Energy, que tiene el principal yacimiento petrolero de la Argentina. Entendámoslo, es muy posible que parte del endeudamiento externo de la provincia de Chubut y el sacrificio que conlleva a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que estamos padeciendo, haya tenido que ver con que el Estado de Chubut, a través de Das Neves Arcioni, estuvo subsidiando el barril exportado. Y el barril exportado en la provincia de Chubut es Pan American Energy, porque es la única que exporta prácticamente toda su producción. Y estamos hablando del principal yacimiento de la Argentina.
Claro.
Uno que está ubicado a 58 kilómetros de Comodoro.
Claro. ¿Y ese Así contexto que, cómo es, Alejandro?
¿Cómo?
¿El contexto del petróleo? ¿Eso está parado también? ¿Está?
Sí, está empezando a trabajar levemente. Hay guardias, comienza a haber cierta actividad a medida que se va relajando la cuarentena, ¿viste? Y ahí la ofensiva ha sido muy importante, ¿no? Ha sido muy importante con el tema de los retiros voluntarios. Al igual que la ofensiva patronal del 2016-2017, ha sido muy importante con el tema de los retiros voluntarios.
¿Son trabajadores expertos en el petróleo los que se,
sí, sí, sí,
que se van?
Rápidamente hay una especialización, ¿no?
Claro.
Rápidamente hay una especialización. Uno empieza como peón boca de pozo, pero rápidamente hay una especialización. Además, vos tenés que tener en claro que el tipo de trabajo que es, con el herramental y la maquinaria pesada y dificultosa con la que se trabaja, que hay que estar atento, muy atento a todos los procedimientos de trabajo, que requiere una tecnificación determinada, entonces sí. Y ahí rápidamente también se firmó una reducción salarial que oscila entre el 25 y el 40%. Rápidamente.
Esos trabajadores
la burocracia sindical petrolera, junto con las demás, firmó rápidamente una rebaja salarial, aceptó la rebaja salarial, cuya puntapié inicial había sido el acuerdo de la CGT con la UIA, homologado por el Ministerio de Trabajo.
Claro.
Va, todas las cámaras patronales, yo te cito la UIA porque es la que me acuerdo, pero en realidad todas las cámaras patronales.
Ya no son los mismos salarios de hace una década atrás.
Y medido en dólares, no, hay una gran reducción. Y deberíamos también hacer un análisis de todo lo que se ha confiscado el salario, ¿no? No solo en el área hidrocarburífera, de conjunto. Y ahora con este mazazo, con la escalada de precios que hay y medido en dólares, te imaginás, porque la actividad petrolera se mide en dólares. Todo está medido en dólares.
Claro.
Todo está medido en dólares. Las inversiones, el desarrollo, la maquinaria que se adquiere, la cotización del barril, es decir, el producto que se extrae, todo está. Los salarios, la totalidad de los gastos, todo está en dólares. Y con la devaluación que ha habido, por lo tanto, un gran recorte salarial. Un gran recorte salarial.
Claro. No son los mismos trabajadores, me parece, que los que protestaban, los que tenían un salario importante. Me parece que hay otro actor en el contexto de los trabajadores de petróleo.
A ver si
me parece que
creo entender por dónde va el comentario.
Sí.
Ha habido un gran disciplinamiento social.
Sí, absolutamente.
Ha habido un gran disciplinamiento social. Acá los trabajadores petroleros en el 2005 dieron una gran batalla, tomaron lo que Termapes, terminales marítimas patagónicas. ¿Qué significa eso? Todas las operadoras que tienen yacimientos bombean el petróleo y se almacena en esos tanques, e inmediatamente de ahí o va a exportación o va por barcos a las refinerías que hay en la Argentina, qué sé yo, la de Ensenada La Plata o la de Luján de Cuyo o en Mendoza o la de Huíncul. Desde acá no creo que vayan para allá, pero a la refinería de Ensenada muy posiblemente, y si no, de exportación, ¿no? Que, como dijimos, la mayoría del petróleo que sale de acá por exportación, es para exportación. Hubo una... fue en ascenso, digamos, la radicalización de la lucha, de movilizaciones, después a piquete, después a la toma de esta planta, y fue un gran triunfo, y ahí hubo una modificación en la relación de fuerzas. Y los trabajadores petroleros se hicieron sentir. Y todo lo que estaba tercerizado, bajo otros convenios, flexibilizado, inclusive con fraudes laborales del tipo independiente, había trabajadores petroleros que estaban bajo comercio, por ejemplo, ¿no? La UOCRA te lo descartado desde ya, pero había inclusive que estaban como comercio. Todos pasaron a petroleros con categorías muy importantes, muchísimo mejor. Así que fue un gran triunfo. Toda esa oleada fue siendo derrotada poco a poco, y ahora hay un gran disciplinamiento social. Un gran disciplinamiento social que empezó con el descabezamiento de todo el activismo ahí en el 2016-2017.
Claro.
Y bueno, ahora quedaron los soldados de los burócratas y nada más.
Claro, en realidad acá se empezó a hablar de este asunto, Alejandro, a partir de 8 compañeros muertos en...
Claro, en Vaca Muerta.
Claro.
Claro, exactamente.
Y...
Eso es la adenda.
Parte
de una gran disciplinamiento que tiene estas características.
Claro.
Los accidentes laborales en el yacimiento se cuentan, pero de montones, ¿eh? Ahí en Vaca Muerta era mucho más impresionante porque era la adenda rajatabla, entonces los niveles de explotación laboral estaban exponenciados, pero eso es todo lo que ocurrió después del 2016-2017 cuando entró con todo esto, ¿no?
Claro.
Cuando entró con todo.
Claro.
Se fue armando esta ofensiva poco a poco, porque es así, el imperialismo le ganaste una, no se va a quedar de brazos cruzados, va a ir por vos y por tus condiciones, y efectivamente lo fue haciendo. Acá en Chubut se despidieron 2.000 compañeros, en Santa Cruz 4.000, es decir, en la misma cuenca hubo cerca de 6.000 despidos. Es un disparate. Para la región y para la actividad es un disparate.
Claro. Claro, bueno, lo más triste es esto, Alejandro, que acá se empezó a hablar y a plantear este tema a partir de las muertes de los trabajadores. Trabajadores uh-huh. inexpertos, porque jóvenes... Si hubiera habido, la mirada de un compañero mayor, no hubiera ocurrido. Por lo menos se hubieran evitado esas muertes. Pero, bueno, se dieron y en este contexto, donde pues, se empezó a hablar de la adenda y era lo que se había firmado Macri con Pereira. Pereira, uh-huh. quien es hoy actualmente senador por la provincia del Neuquén.
Sí. Fue ministro de Trabajo del Movimiento Popular Neuquén. Hace 37 años que está en el sindicato.
Así que, bueno, acá se está pensando en la vuelta, ¿no?, a la producción convencional y no convencional. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque la vaca muerta, en el contexto del territorio de la provincia del Neuquén, está en territorio mapuche.
Sí.
Y creo que eso es lo que... hay que replantearse, por lo menos, ¿no? Empezar a saber cómo se va a hacer eso. Uh-huh. Porque la mala experiencia es Rincón de los Sauces. Allí la contaminación es general. Con napas de agua, territorio que no sirve para la producción agrícola, para la producción ganadera. Un desastre hicieron. Entonces, lo que se mira también es vaca muerta, que no suceda lo mismo. El tema es sí. que no hay controles.
No. Y si hay controles, en realidad son colaterales de las empresas. Porque
claro.
Si vos pensás con esa radiografía, ¿no?, así de grave, era una cuenca que empezó 33 años después de esta cuenca, la de Neuquén es más o menos de 1940, esta de claro. 1907. Si ahí vos me das la radiografía que me estás dando, que es espeluznante, vos te imaginás acá lo que es.
Claro, acá se empezó a hablar, Alejandro, de contaminación cuando hubo una baja en los ríos más importantes de la provincia, de los que se llama la confluencia, ¿no?, el río Neuquén y el río Limay, que son históricos. Sí. Hubo una baja... Y empezaron a encontrar residuos cloacales en el río, claro. en el balneario de la capital de la provincia. Ahí se empezó uh-huh. a hablar de contaminación. Entonces, bueno, ahí saltaron todos los otros actores. Donde, bueno, uh-huh. hay muerte de peñis, lamien, del mundo mapuche, que tienen minerales pesados en la sangre. Uh-huh. Es tremendo lo que sucede en función de eso. Y todo eso se oculta. Todo eso claro. está oculto.
Así sí, que exactamente.
Alejandro,
exactamente.
Nosotros contentísimos con tener tu relato, con tener tu palabra desde allá, desde donde comenzó la producción hidrocarburífera y en esta situación lamentable en la que están, Alejandro.
Exactamente. Así. Bueno, espero haber sido... Gracias primero por el espacio, por unificar estos dolores, pero también estas aspiraciones y estas luchas que tenemos los pueblos patagónicos, ¿no? Y permitir modestamente alcanzarle en la medida que pueda el panorama de lo que está viviendo la provincia de Chubut ahí a las amigas y a los amigos neuquinos.
Muchas gracias, Alejandro. Seguramente lo estaremos molestando para que nos nos traiga más información al respecto.
Bueno, un gusto hablar con ustedes, como siempre. Un gran abrazo.
Un abrazo, Alejandro. Que ande bien. Ahí estábamos charlando con Alejandro Bassi, escritor, investigador, profesor, alguien que está comprometido con lo social, que no es común.